Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Seguro que te suenan estos sonidos porque cada reel o vídeo corto de TikTok está plagado de ellos. ¿Te suenan, verdad? El caso es que TikTok va a tener que cambiar el diseño de sus servicios para proteger a los menores y su bienestar. Es la principal conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea después de una investigación de 2 años que arrancó en febrero de 2024. Bruselas considera que la popular red social es completamente adictiva para los menores y provoca que el cerebro de sus usuarios pase a un modo automático mientras la está usando. Los problemas que han destacado los técnicos europeos son, en primer lugar, el famoso scroll infinito que hace que puedas estar viendo vídeos sin terminar nunca. Te puedes pasar las horas muertas con el dedo, venga, a ver un vídeo, otro. En segundo lugar, un sistema de recomendación altamente personalizado. Y la tercera cuestión son las alertas enviadas a los usuarios. España es uno de los principales mercados europeos para TikTok, con casi 19 millones de cuentas. Así que es un tema del que debemos ocuparnos y es un tema que vamos a tratar a continuación con Estela Luna de María, que es especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
Una pregunta, una curiosidad, Estela, antes de empezar este tema. ¿Una experta como tú en tecnología tiene TikTok? ¿Tiene redes sociales?
Tengo redes sociales, sí, sí. Yo creo que bien usadas traen cosas positivas. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan para no tener las cosas negativas. Es como decir, todo tiene dos caras. Hay que entender muy bien las dos caras de las redes sociales para que no nos atrapen estos juegos de adicción y de empeoramiento de la salud mental de los jóvenes y de los adultos vulnerables.
En eso ha puesto precisamente el foco la Comisión Europea, que pide cambios a TikTok. ¿Cuáles son los principales problemas que ha visto en esta red social?
Muy brevemente quería contar que hay dos tipos de redes sociales, las de primera generación, que son Facebook, Twitter, incluso Instagram, y luego las de segunda generación, que principalmente es TikTok, que funcionan de manera distinta. Es decir, en las redes de primera generación a ti te ofrecen cosas que le gustan a tus amigos. Es decir, si tú y yo somos amigas en Facebook y a ti te ha gustado un vídeo de vacaciones en Malta, pues me lo ofrecen a mí. Sin embargo, TikTok es una red social de segunda generación donde el contenido es totalmente personalizado y solo se basa en tu comportamiento dentro de la red social. Es decir, si has visto un vídeo de gatos persas, te va a ofrecer un nuevo vídeo de gatos persas. Uh-huh. Y otro más, así como decías en scroll infinito. Y además, hay una interacción entre el algoritmo y el análisis del comportamiento humano. Tienen sociólogos, psicólogos, científicos comportamentales, de tal manera que saben que si la atención de una persona o de un niño dura 15 segundos, le ofrecen un vídeo de 15 segundos, no le ofrecen más.
Es tremendo,
¿eh? Es tremendo.
Te están dando dopamina permanentemente
para que no
salgas de ahí. Te están dando ese contenido que tú consumes y que te gusta.
Justo, te están dando lo que tú crees que te gusta, pero esto limita que puedas acceder a otra diversidad de opciones y de contenidos que, sin embargo, en otras redes sociales, las que yo llamaba de primera generación, es más posible que lo tengas porque te ofrecen lo que le gusta a tus amigos y todos tenemos amigos de muy distintos tipos.
¿El principal problema que han visto desde Bruselas es el famoso scroll infinito?
Es el scroll infinito. Es gente que puede estar horas enteras dentro de la red social de tal manera que su cerebro ya pasa a un modo automático y se está comentando que se pierden habilidades cognitivas, hay alteración de los estados emocionales, hay pérdida de sociabilización. Es decir, hay muchas consecuencias que son buscadas por la red social, porque el único objetivo de la red social es el engagement, es decir, que tú estés allí y que permanezcas en la red social cuanto más tiempo mejor. Sin embargo, tiene otras muchas consecuencias a nivel personal que luego repercuten en toda la sociedad, claro.
Luego está lo de las recomendaciones personalizadas, ¿no?
Eso
¿Esto
es.
Cómo se hace? ¿Se orientan las campañas publicitarias a determinadas personas también?
Claro, digamos que hay una cosa que en marketing y en redes sociales se llaman el content amplification, que es la amplificación de contenidos, de tal manera que tú quieres que un producto lo vea cuanta más gente mejor. Da igual que tus amigos no lo estén viendo. Si tú has mostrado interés por algo parecido dentro de la red social, están todo el rato analizando tus comportamientos, tus likes, los vídeos que ves hasta el final, los comentarios que haces, el compartir con otros usuarios. Entonces, de esa manera, clasifican cuáles son tus gustos y cuál es tu comportamiento y te ofrecen una campaña personalizada para ti que siempre te da más de lo mismo. Esto tiene hasta una implicación educativa, política, religiosa. Es decir, nunca ves el punto de vista del otro lado, solo ves un punto de vista.
Me llama la atención lo que estabas comentando, que detrás del algoritmo haya tanta gente. Has dicho sociólogos,
sí,
psicólogos...
Sí, sí, el algoritmo no son solo cuatro matemáticos y tres ingenieros haciendo numeritos. O sea, al final son equipos multidisciplinares donde hay un psicólogo que le dice al matemático: solamente queremos poner vídeos de tanta duración. O solamente, entonces, y luego el ingeniero dice: pues nuestra tasa de engagement, que es nuestra tasa de permanencia en la red, se mide con los likes, los comentarios, los compartidos, cuántos vídeos ves hasta el final. Y con eso, los psicólogos te dicen: vale, pero a lo mejor si es una persona que solo le gustan los animales, vamos a ofrecerle solo cosas de animales. Y aparte, como tiene esta edad, sabemos por nuestros estudios de psicología que los niños de tal a tal edad solo pueden prestar atención tanto tiempo y solo le gustan este tipo de cosas. Y entonces le ofrecen cosas completamente tailor-made, o sea, a medida, y le ofrecen cosas específicas para ellos.
La tercera cuestión, Estela, es el envío de alertas. ¿Esto qué es exactamente? ¿Para qué se hace este envío de alertas?
Claro, el envío de alertas es para estar permanentemente provocando tu atención hacia la red social. Es decir, te envían alertas sobre: mira, ha salido este vídeo, ha salido este producto, este jugador de baloncesto o de fútbol que tú sigues ha sacado un vídeo nuevo, entonces te lo mandan. Entonces, ¿para qué? Para que tú estás haciendo otra cosa, interrumpen tu atención y vuelven a captarte, aunque son un poco tipo secta.
No, pero es que te están captando, para que no salgas de ahí.
Para que no salgas de ahí, para que entres, y una vez que has entrado, te dan más y más y más, y ya hay un momento en el que ya pierdes la atención, y entonces ya pueden ser horas y horas y horas.
Horas sin darte cuenta,
horas
además.
Sin darte cuenta. Y luego esto tiene... la gente cree que la demencia empieza con 70 años. Que va, que va, que va. Es la falta de desarrollo cognitivo que tienen los jóvenes y los adolescentes. El hecho de que no se desarrollen intelectualmente hasta puntos que serían mucho mejores si estuvieran leyendo un libro o jugando al fútbol con sus amigos. O sea, que esto es lo que han detectado los funcionarios de Bruselas y han dicho: esto lo tenemos que cortar, al menos en nuestro espacio europeo.
¿Y se va a poder cortar?
Hombre, se va a poder cortar porque les han amenazado con una multa astronómica. Es decir, les han amenazado con el 6% de su facturación, que aproximadamente se dice que TikTok factura en Europa 200.000 millones, que es mucho. Y el 6% son 12.000 millones. O sea, que les darían una multa de 12.000 millones de euros si se comprueba que no hacen modificaciones en el algoritmo. Es decir, quieren que el algoritmo que funcione en Europa sea distinto que el que funciona en el resto del mundo.
¿Crees que TikTok es la más adictiva de todas las redes sociales?
TikTok es la más adictiva. Es lo que comentábamos antes, que se ha diseñado de una manera distinta de las anteriores. Y no solo eso, sino que tiene una influencia perniciosa, porque está generando que el resto de las redes sociales imiten a TikTok, y se está produciendo la TikTokización del espacio digital. De tal manera que si antes YouTube miraba lo que te gustaba a ti, lo que me gustaba a mí, lo que nos gustaba a una red de amigos, ahora ya no miran las redes sociales de amistades o de personas, sino que miran el contenido individual que está en tu feed y con el que tú interaccionas. De tal manera que YouTube está imitando, Snapchat está imitando, Instagram empieza a imitar. O sea, que hay como una especie de, digo, pues TikTok tiene tanto éxito como red social, queremos hacer lo mismo, sin ver las consecuencias totalmente adictivas y peligrosas que tiene.
O sea, que el propósito de Bruselas, de la Comisión Europea, es que TikTok tenga unas características, no sé si decir técnicas, diferentes al resto del mundo.
Completamente, ahí lo has cuadrado.
Estela, España es uno de los países que quiere prohibir el acceso a las redes sociales como esta de la que estamos hablando, TikTok, a los menores de 16 años. ¿Se va a poder hacer esto aunque se quiera?
Ahí está la cuestión, Pilar. Es que no se puede. O sea, porque la única manera de comprobar la edad... Hombre, hay algoritmos de reconocimiento facial, pero claro, hay gente que a lo mejor tiene una edad y parece que tiene otra. que no es tan sencillo. Y desde luego la idea de subir el DNI o de subir un documento oficial me parece completamente descabellada, porque ya sí que sería mezclar el mundo digital con las documentaciones del mundo físico. Y es añadir una serie de vulnerabilidad de tus datos personales que estén circulando en una red social.
Que es muy peligroso.
Que es muy peligroso. O sea que si se encuentran algoritmos de reconocimiento facial o de cosas que no tengan que ver con documentos propios del mundo físico, pues todavía, pero ni siquiera. Yo creo que es muy complicado esto llevarlo a cabo.
Estela, sabes que las familias, sobre todo los padres que tenemos hijos adolescentes, estamos preocupados, lógicamente, por el uso, ¿no? Por el uso que hacen del teléfono móvil y por el tiempo que pasan en las redes sociales y especialmente en TikTok. ¿Qué medidas deberíamos tomar para prevenir un uso sin control por parte de nuestros hijos y para que no caigan en esa adicción que es TikTok?
Que suene muy anticuado, los que hemos sido niños en los 80 y tal, que jugábamos en la calle, que jugabas con los amigos del barrio y tal, pues hay que tratar de promover otra serie de actividades que se apunten a clubes sociales,
el deporte,
la parroquia, lo que sea. O sea, es decir, para que no estén todo el día al teléfono. Y luego están el consentimiento parental, que se puede poner sobre el teléfono para limitar el número de tiempo el número de horas que se utiliza, los contenidos que se ven. Y es más fácil que cada familia gestione que no que el Estado nos gestione a todos. Yo en ese sentido no estoy tan a favor de
prohibir todo.
Se trata
también de sentarnos con nuestros hijos,
hablar,
que haber mucha comunicación y establecer límites. Tú tienes teléfono, pero bajo estas condiciones. Casi firmar un contrato y, por supuesto, que se cumpla lo pactado, ¿no? Pues Estela Luna de María, especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias, Pilar.
Un placer, como siempre.
Hasta pronto.